Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día jueves, a este 22 del mes de febrero, un día y una hora está a las 7 en punto de la tarde, en el que la noticia está en Valencia. Es noticia de última hora, están presenciando los vecinos del barrio del Campanar, en la capital del Turia, un tremendo incendio que está arrasando, que está dejando absolutamente arrasado un edificio de 14 plantas, así que lo primero es irnos hasta allá con una testigo. Silvia, creo que nos escucha ya en directo en la sintonía de Onda Madrid. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué está viendo, Silvia? ¿Dónde está
pues
usted?
Nada, un caos. En cuestión de una hora, se ha prendido fuego lo que es el edificio que tenemos enfrente de la tienda. Yo trabajo en una tienda de iluminación, Lucel, y nada, en cuestión de 10 minutos se ha prendido, y en una hora el edificio está completamente destrozado ya por las llamas.
La imagen es espectacular. Estamos viendo las imágenes, son las 14 plantas,
sí,
arrasadas.
Sí, sí. ¿Cómo
es el edificio? ¿Qué son? ¿Es un edificio de viviendas? ¿Es una zona residencial?
Es un edificio que lleva pocos años. Además, nosotros casualmente hemos habilitado bastantes pisos de ese edificio. Y nada, está totalmente destrozado, un edificio moderno, y nada, no queda nada. Ya es penoso lo que se ve, pero nada, lo único que se ve de momento es las plantas bajas, que hay una tienda de estas que venden muchos productos de decoración y todo eso, y uno de coches. Uh-huh. Pero nada, no queda ya nada más.
Silvia, ¿usted ve vecinos atrapados en el edificio?
He oído gritos y he visto intentar subir las escaleras por todos los lados de los coches de los bomberos. Hace un momento estaban por un lado, luego estaban por el medio del edificio y ahora están en la parte derecha. Pero yo ver no, pero sí que he oído gritos, ¿vale? Por suerte no he visto ninguna, no he presenciado ninguna cosa violenta.
Tenga cuidado, Silvia, que nos acaba de llegar una información de emergencias que piden no acercarse al lugar del incendio.
Yo estoy dentro de la tienda y nada, en cuanto pueda cierro y me voy para casa.
Gracias, Silvia.
Vale.
Un saludo. Vale, un saludo.
Luego,
pues
adiós,
es la noticia a esta hora de la tarde, a las 7:03 de la tarde de este jueves, ese espectacular incendio que está arrasando un edificio de 14 plantas nada menos en el barrio del Campanar, en Valencia. Hay vecinos atrapados dentro del edificio, como está publicando los compañeros de las provincias en la Comunidad Valenciana. Estamos viendo también imágenes en televisión de dos vecinos que estarían en la planta séptima de ese edificio, en una zona que están refrescando los bomberos en este momento para que no se vean afectados por el humo y por las llamas. Volveremos a ese punto, les iremos informando de lo que suceda en ese edificio, que les recuerdo, de 14 plantas en el barrio del Campanar en Valencia, que está ardiendo de manera espectacular, un fuego que se ha originado a las 5:30 de la tarde. También están hablando los compañeros de la prensa en Valencia de un bombero herido. De momento, un bombero heridos. Se está montando además un hospital de campaña, con lo cual hay previsión de que pueda haber heridos y esperemos que solo se quede en eso, en heridos. Hay varios puntos además donde está la noticia. Aquí en Madrid empezamos en la asamblea, en el pleno que se ha celebrado hoy en la Cámara de Vallecas y que ha puesto el foco en la gestión de las residencias en la Comunidad de Madrid. El gobierno de la Puerta del Sol y el ayuntamiento no descartan personarse en el caso del incendio de la de Juan 23 en Aravaca tras la muerte de tres personas, un incendio que tuvo lugar el pasado fin de semana. La Cámara de Vallecas ha guardado un minuto de silencio en su memoria. Pepe Frutos.
La Comunidad de Madrid, acusación particular en el caso del incendio de la residencia de Aravaca. Se personará si la investigación policial aprecia negligencia. Isabel Díaz Ayuso.
Un incendio que se está investigando por la Policía Nacional. Las inspecciones de la Comunidad de Madrid certificaban que estaba todo correcto, pero no duden que si ha habido alguna negligencia nos vamos a personar como acusación particular en el juicio que se celebre.
Pero la oposición no se conforma. Más Madrid pide un pleno extraordinario la semana que viene sobre la situación de las residencias de mayores. Manuela Bergerot.
La comida podrida, la falta de personal, los contratos con las empresas reincidentes y ahora un incendio sin ningún tipo de medida de seguridad después de seguir ocultando las actas de la policía municipal.
La mesa y la junta de portavoces de la asamblea deciden mañana sobre el pleno y más adelante acerca de la propuesta del PSOE de una comisión de estudio. Juan Lobato.
Que hay que dar algún paso, que no podemos seguir otros 4 años más sin mover ni un dedo para evitar que siga pasando lo que está pasando en las residencias y que vuelva a pasar lo que podría volver a pasar si viene una pandemia.
Vox no apoyará la comisión, la ve como una cortina de humo para tapar el caso de Koldo García y las mascarillas. Sí respalda el pleno monográfico. Rocío Monasterio.
Me parece razonable. Y todo lo que sea trabajar una semana más me parece razonable.
El PP definirá mañana su postura decisiva, dada su mayoría absoluta.
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha dejado en libertad provisional con medidas cautelares a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, al que le ha retirado además el pasaporte y le prohíbe salir de España. Es sin duda el nombre propio de la jornada, era sin duda el nombre propio de la jornada de ayer, y lo seguirá siendo mañana y los próximos días. No tengan ustedes la menor duda de eso. Tanto él, tanto Koldo, como otros tres detenidos, entre ellos el presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor Aldama, han optado por no declarar ante el juez Lupe Ortiz.
Koldo García está en libertad provisional, es decir, continúa investigado, pero el juez Ismael Moreno no ha acordado la prisión porque no aprecia riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o reiteración delictiva. Le ha impuesto al asesor del exministro Ábalos medidas cautelares menos gravosas, comparecencias quincenales en el juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país. Lo mismo ha hecho con los también investigados Vicente Aldama y el empresario Íñigo Rotaeche. El hermano de Koldo ha quedado libre sin ningún tipo de medida. Los cuatro en su comparecencia en la Audiencia Nacional se han acogido a su derecho a guardar silencio. Están investigados en esta trama a la que se atribuyen delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias por presuntamente haber cobrado mordidas en la adjudicación irregular de contratos para la compra de material sanitario durante la pandemia del coronavirus. La causa sigue bajo secreto.
La causa sigue bajo secreto de sumario, pero poco a poco vamos conociendo más detalles de la investigación y también de las administraciones afectadas, entre ellas los ministerios de Transportes e Interior y comunidades autónomas como Baleares y Canarias. Ya se habla de contratos adjudicados por un importe de 12 millones de euros en Canarias. En Baleares compraron 1,5 millones de mascarillas por casi 4 millones de euros, pero recibió material de menor calidad que el contratado y por ello exigía desde la comunidad la devolución de un sobrecoste de 2,6 millones de euros. Y esto puede ser solo la punta del iceberg. El ala socialista del gobierno de coalición aboga por dejar trabajar a la justicia, mientras que Sumar ya se muestra más crítico y califica los hechos como muy graves. Pilar Alegría, ministra portavoz del gobierno, Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo.
Confío, faltaría más, en que nadie conocía esta situación, porque de haberlo conocido se hubiera denunciado desde el minuto primero. Colaboración con la justicia y para que se esclarezca absolutamente todo.
Quedamos a resultas del conocimiento de todos los hechos, pero lo que estamos conociendo es muy grave. Es grave cualquier forma de corrupción, pero más doloroso es que alguien se lucre cuando nuestro país estaba asolado por una pandemia y la gente estaba muriendo. Por tanto, gravísimo.
La Fiscalía Anticorrupción abrió la investigación en abril de 2022 a raíz de una denuncia presentada por el Partido Popular de Madrid. Desde Génova insisten en que Pedro Sánchez no puede esconderse ante la gravedad de estas informaciones. Flor Carazo.
Los populares apuntan a Sánchez. Su presidente Alberto Núñez Feijóo pide al jefe del Ejecutivo explicaciones sobre el que considera que fue un hombre clave en el PSOE.
El presidente del gobierno que señaló a todo el mundo por casos archivados en repetidas ocasiones y que quedaron en nada, ahora se esconde y embarra ante una investigación abierta y gravísima. Y el presidente del gobierno guarda silencio sobre los hechos e insulta a quienes le pedimos explicaciones.
Para la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, esta trama haría caer a cualquier gobierno honrado. Ha criticado que Sánchez compare este caso con el de su hermano.
Como se han acostumbrado a difamar y a mentir, tenemos que soportar cómo una maquinaria gubernamental, con todo su peso y su influencia, pretende difamar a mi gobierno, mi familia y a mí. Y a todos ellos les digo una cosa, la fruta me gusta muchísimo.
El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, está convencido de que el caso no se limita al exasesor.
Le va a pasar lo mismo que a Koldo, que nadie en el Partido Socialista reconocerá que le conocía. Si hay algo que caracteriza al sanchismo es la corrupción. La corrupción a todos los niveles.
El caso Koldo ha protagonizado las intervenciones de los populares durante la presentación de la Ruta por la Igualdad del PP, que recorrerá 15.000 kilómetros por toda España denunciando las cesiones de Sánchez a los separatistas.
Sobre todo lo que rodea la ley de amnistía, hoy hemos conocido que la teniente fiscal del Tribunal Supremo se opone a investigar al prófugo Carles Puigdemont por terrorismo en la causa de Tsunami Democratic, decisión que choca con el criterio de la mayoría de fiscales del tribunal. Luis Mínguez.
Pues así es, en contra de la opinión de la Junta de Fiscales del Supremo y del fiscal jefe de sala, la teniente fiscal de ese tribunal, María Ángeles Sánchez Conde, encargada de unificar doctrina, considera que la incriminación que el juez García Castellón realiza sobre el expresidente catalán Puigdemont como jefe en la sombra de Tsunami Democratic, plataforma impulsora de los disturbios contra la sentencia del procés en 2019, no pasan de ser conjeturas o sospechas sin base fáctica, o en todo caso avalan que no lo era, por lo que recomienda a la teniente fiscal que la causa, que correspondería al Supremo al ser aforado Puigdemont como eurodiputado, vuelva a la Audiencia Nacional. Así figura en el escrito que la número 2 del Ministerio Público, nombrada bajo el mandato de Dolores Delgado, ha enviado a la Sala de lo Penal del Supremo. Movimiento de la Fiscalía, pero partido aún abierto, porque serán los jueces de ese órgano quienes tengan la última palabra sobre si Puigdemont puede ser imputado o no por terrorismo.
Ese informe de la teniente fiscal del Supremo deja una sensación de satisfacción en el Gobierno y sus socios parlamentarios. Acusan al Partido Popular de ser el único que ve terrorismo en los incidentes vinculados al procés y los populares responden que la última palabra la tienen los jueces. Noelia Ontoria.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, defiende el derecho de los miembros del gobierno a opinar sobre si creen o no que hay terrorismo en la actuación de Carles Puigdemont y, aunque insiste en que deben ser los jueces los que decidan sobre el caso, celebra que haya un criterio final de la Fiscalía.
La Fiscalía del Tribunal Supremo ya ha unificado criterio y entiende que no existió terrorismo durante el proceso independentista.
Desde Sumar, Yolanda Díaz ve lógico que la Fiscalía no aprecie terrorismo, igual que la portavoz de Esquerra, Raquel Sanz. Jone Belarra, Podemos, carga contra el juez García Castellón.
El movimiento independentista de nuestro país es un movimiento pacífico. Es constatar una realidad, que en Cataluña no ha existido el terrorismo.
Bueno, es que el único que ve terrorismo en este caso es el juez García Castellón, que está en una cruzada personal erigido como el jefe de la oposición.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, recuerda que la última palabra la tienen los jueces.
Quien tiene que determinar si había, lo era o no lo era, son única y exclusivamente los jueces que tienen esa capacidad.
La decisión fiscal conviene a los propósitos del gobierno en su negociación con los de Junts, pero siguen presionando, hoy asegurando que si no hay acuerdo, el texto no llegará al pleno.
Hay más noticias en este jueves, en este 22 de febrero, que repasamos a las 7 y 14 minutos de la tarde con Javi Corbo.
Todo lo que rodea la ley de amnistía acaparó buena parte de la campaña electoral en Galicia. Veremos si también gana protagonismo en la siguiente cita autonómica con las urnas. Será en el País Vasco, adelanto electoral para el próximo 21 de abril. Es la fecha que sonaba con fuerza en los últimos días y que ha confirmado hace tan solo unos minutos el lehendakari Íñigo Urkullu. Finaliza así su etapa al frente del Gobierno Vasco, ya que no será el candidato del PNV.
El 15 de diciembre de 2012...
juré mi cargo como Lendakari en Guernica. Lo digo con sinceridad. Jamás habría imaginado mayor honor. He procurado ser siempre fiel a la dignidad que tanto el Parlamento como el Gobierno vasco merecen como máximas instituciones representativas de la sociedad vasca.
Ya en nuestra región todavía colean las reacciones a la gran protesta ayer del campo español en Madrid con más de 500 tractores en la capital. La organización se queja de los muchos que no pudieron pasar y hoy la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que va a solicitar la comparecencia del delegado del Gobierno en Madrid por las imágenes de esos momentos de tensión que se vivieron en la calle Alcalá. Responde el delegado Francisco Martín.
Vamos a pedir que el delegado del Gobierno de cuentas en comisión, en esta Cámara y en el Congreso de los Diputados y nos diga por qué tuvieron que ser recibidos de esa manera los agricultores españoles en Madrid. ¿Por qué esas imágenes que nos abochornan a todos?
Me preocupa es que la presidenta de la Comunidad de Madrid pues ponga en duda la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su respuesta a la manifestación. Desde luego, por mi parte, no va a ser así.
Ayer especialmente era un buen día para dejar el coche en casa y moverse en metro. Y hoy hemos conocido que dentro de unos años podríamos viajar desde el aeropuerto de Barajas hasta el Santiago Bernabéu en tan solo 15 minutos. De momento es solo una propuesta que consiste en incluir una estación adicional en la línea 8 de metro y que estaría ubicada cerca del estadio del Real Madrid. Informa Begoña Larcón.
Desde el aeropuerto al Bernabéu en tan solo 15 minutos sería la gran ventaja de una segunda estación de metro en el entorno del estadio. La propuesta es del propio Real Madrid, pensando en el Mundial de Fútbol de 2030. La nueva estación se llamaría Alfredo Di Stéfano, un histórico del club. Se situaría en la línea 8 entre las paradas de Nuevos Ministerios y Colombia y de salir adelante el proyecto se accedería por la parte posterior del estadio, justo en la esquina con la avenida de Concha Espina. Comunidad y Ayuntamiento lo están estudiando porque sería un plus para la zona. Palabras del consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, y del alcalde, José Luis Martínez Almeida.
En tal sentido, estudiaremos esa posibilidad, pero porque consideramos que puede ser positivo tener una línea directa con el nuevo estadio del Santiago Bernabéu y directamente desde el aeropuerto, pero de momento no hay nada. Tenemos que estudiarlo y una valoración a futuro a corto o largo plazo.
Mi planteamiento es que cualquier infraestructura que mejore la conectividad, el transporte público y en este caso con un centro como el aeropuerto de Barajas es bueno para la ciudad de Madrid. Yo creo que tenemos que crecer en ese sentido y tenemos que hacer nuevas infraestructuras.
Para ahorrar costes, las obras se desarrollarían de forma coordinada y simultánea con las del aparcamiento de la calle Padre Damián. De hecho, el comienzo de la excavación no se iniciaría hasta que se determine la viabilidad de la construcción de la nueva estación.
Y a esta hora se decide en Bruselas si Madrid acoge la sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Compite con otras 8 ciudades. Contaremos lo que suceda en esa votación a lo largo de este enfoque. La que sí estará en Madrid es la sede de la Organización Mundial del Turismo, concretamente en el Palacio de Congresos de la Castellana. Hoy nuestra compañera Paloma Nolasco ha visitado las obras que se están realizando para ponerlo a punto después de años cerrado. Paloma, cuéntanos.
Intervención en 8.000 metros cuadrados que ejecuta Ferrovial por 21 millones de euros. Para el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, es un edificio cargado de simbolismo.
Porque expresa la voluntad de ser epicentro de este gran fenómeno mundial que es el turismo y reafirma la capitalidad de Madrid en este magnífico sector.
Con medidas de eficiencia energética, el secretario general de Turismo de la ONU, Zurab Pololikashvili, echa en falta ventanas en su orientación a la castellana que no son posibles porque el edificio está protegido.
De ventanas, pues yo no soy ni arquitecto ni especialista de urbanismo, pues lo que está comprobado proyecto es muy bonito, muy diferente, porque va a tener una planta más arriba.
La delegada de Turismo, Almudena Maillo, también satisfecha.
Que tengamos este Palacio de Congresos junto con todas las actuaciones que está realizando el Bernabéu, sin duda se convierte en una oportunidad que vamos a aprovechar.
La sede estará terminada el primer semestre del año que viene.
Y un último apunte, el futbolista brasileño Dani Alves ha sido condenado a 4 años y medio de cárcel por agredir sexualmente a una joven en una discoteca de Barcelona.
Asuntos todos estos que analizaremos a partir de las 10 de la noche en la tertulia de actualidad del Enfoque, hoy con Fernando Jáuregui, Javier Redondo y Ricardo Martín. A las 9 no tenemos tertulia económica, ya lo saben, los jueves abrimos capítulo cultural con Fernando Rodríguez de la Fuente y con Emilio del Río, pero sí que contamos Apuntes económicos de este día, Sergio Rodríguez.
Pues sí, cuestión de alcance, Javier. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado hoy que los interinos en España con contratos prorrogados sucesivamente deberían ser fijos. Ha señalado que la conversión de esos contratos temporales en fijos puede constituir tal medida para prevenir dichos abusos. Hemos consultado con un abogado laboralista en el programa de Javier Peña, Madrid Trabaja, es Juan Manuel Ortiz, quien considera que ello no significa que la solución sea automática. Los afectados han de denunciar en un juzgado porque la Administración no va a reconocer su propia irregularidad en la contratación. Eso sí, si se consolida esta jurisprudencia, serán juicios sencillos.
Todas las personas van a tener que pasar por un procedimiento judicial para que se les reconozca esta condición. Es exactamente igual que la categoría de indefinido no fijo. Aunque la Administración sea consciente de que ha existido una irregularidad en la contratación temporal, normalmente como interino, no puede, digamos, la Administración, por su propia reglamentación, no puede reconocer esta irregularidad. Tiene que ser condenada en una resolución judicial.
Otro asunto laboral abordado por el Tribunal Europeo, un trabajador temporal debe cobrar igual indemnización por accidente laboral que uno fijo. Recuerda que debe primar la igualdad de trato en estos casos. Y el Banco Central Europeo se ha mostrado otra vez en contra del Bitcoin. Dice que ha fracasado, ha insistido en que su valor es ficticio y lo ha llegado a comparar con la célebre burbuja de los tulipanes vivida en los Países Bajos en el siglo XVII. En el campo de las empresas, Iberdrola acaba de presentar sus resultados de 2023 con la mayor inversión de la compañía en su historia. Casi 11.400 millones de euros, un beneficio de 4.800 millones, un 11% más que el ejercicio anterior. La compañía ha contribuido a las arcas públicas también con 9.300 millones de euros sin impuestos. Ayer hablábamos del escaneo del iris, hoy apuntamos a unos de sus riesgos. Primero, la violación de la privacidad. La recopilación de datos biométricos podría permitir un seguimiento detallado de las actividades de una persona en concreto. Riesgo de uso indebido. No quedan claros los fines para los que serán utilizados y si los consentimientos genéricos que se están otorgando de palabra serán suficientes para que los datos puedan ser utilizados para fines no autorizados. Riesgos de seguridad. Pues obviamente las políticas de consentimiento suelen incluir unas cláusulas de seguridad y limitaciones a la cesión de datos a terceros y advertimos, pueden ser pirateados, hackeados o vendidos a terceros. Y en la bolsa, el IBEX 35 ha avanzado hoy un 0,3% hasta situarse en los 10.138 puntos.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerrón?
Pues que estamos, Javier, al borde de los 30.000 palestinos muertos. Israel y Cisjordania ocupada viven la peor espiral de violencia, que ya estará en los libros de historia, la peor en muertos desde la Segunda Intifada. Aparte de los 29.410 muertos, casi 69.000 500 heridos. Y en Ucrania, el cuerpo del joven desertor ruso Maxim Kuzminov, encontrado acribillado a tiros aquí, en realidad, en Villajoyosa, en Alicante, era un desertor que se había ido con un helicóptero del ejército ruso. La cuestión es que hemos sabido, porque lo ha dicho Rusia, que lo llama traidor y que está publicitando por todas las vías su asesinato, hemos sabido que se llevó consigo a dos compañeros del helicóptero, al mecánico y al navegante. Llegó al lugar donde estaban los ucranianos y él tenía pactada la deserción, la llegada en la deserción, y a los otros dos los mataron. Los demás huyeron y el ejército ucraniano los mató.
Hasta aquí lo importante, a esta hora lo fundamental. ¿Qué pasa por el pronóstico del tiempo? Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues ya se nota esa inestabilidad. De hecho, está lloviendo, incluso con intensidad en algunos puntos, sobre todo hacia el norte de la comunidad, pero esa precipitación se va a ir extendiendo al resto del territorio en las próximas horas. Y hemos notado ya desde primeras horas el viento que soplaba con mucha intensidad, rachas que han llegado a alcanzar los 80 kilómetros por hora, un viento que va a continuar con nosotros en los próximos días. Mañana de nuevo esperamos que llegue a arreciar, que sople con rachas incluso muy fuertes, especialmente en zonas altas de la sierra, pero lo notaremos en toda la comunidad. Y el descenso de temperaturas. Hoy hemos perdido un par de grados de media, máximas de 13, 14 grados en general. Mañana nos quedaremos en el entorno de los 10 grados de máxima. Mañana sí que va a ser una jornada invernal, porque vamos a tener precipitaciones. No todo el día va a estar lloviendo, pero tendremos chubascos intermitentes. Cielos más cubiertos en la sierra. Ahí sí que esa precipitación puede ser persistente a lo largo del día. Y además de nieve, en una cota que se podrá situar en el entorno de los 900 metros. Y se espera además que sean nevadas que puedan ser incluso copiosas en estos próximos días. Así que mañana tenemos el cóctel viento, nieve, lluvia, descenso de temperaturas, volvemos al invierno y el fin de semana se presenta sin muchos cambios. Seguiremos con ambiente inestable y con esas temperaturas que, aunque suban, seguirán siendo más frías.
Y Y vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que está complicando la salida de la capital por la 2 en el entorno de San Fernando de Henares. Se está generando más de 3 kilómetros de retenciones. Al margen de este alcance, tráfico lento de salida por la 3 en Rivas, A4 en Pinto, A42 a su paso por Parla y también se van a circular en la 5 en Alcorcón y Arroyo Molinos, A6 en el Plantío. Ya de entrada a la capital van a encontrar densa esa misma 42 en el entorno de Torrejón de la Calzada y también en el entorno de Parla. Mucha precaución en la ronda M40 en Barrio de la Fortuna en ambas direcciones y ya en la M50 en Boadilla del Monte hacia la carretera A5.
Y viene hasta ahora Félix Madero, como siempre, para parar, para templar y para mandar.
A Pedro Sánchez solo le faltaba que después del desastre gallego le saltara ahora lo que esta mañana en la radio llamaban ya el caso Ábalos. ¿Hacia dónde van las andanzas del picatroncos navarro Koldo García? Pues lo desconocemos. Sorprende, no obstante, la gran impunidad del tal Koldo que tras la pandemia le dio por adquirir pisos en Benidorm a pares y parcelas bien situadas durante el tiempo en el que él estaba en el Ministerio de Ábalos y Santos Cerdán, su gran mentor en realidad, era el número 3 del PSOE. El exministro de Transportes dice haberse quedado helado al enterarse de los tejemanejes de su asesor. Y que se haya quedado helado es algo que no podrá decir al juez cuando le llame y le pregunte qué sabía, o qué trabajo realizaba, o cómo hay que entender que un portero de puticlub y aficionado a partir troncos termine de miembro del Consejo de Administración de Renfe Mercancías. Esta mañana, alguien que conoció y coincidió con él en ese consejo me ha dicho: doy fe de que Koldo no sabía leer un presupuesto de una comunidad de vecinos, de modo que el de Renfe Mercancías le parecería chino mandarín. Este último y presunto caso de corrupción ha vuelto a retratar al presidente Sánchez y su poco respeto por la verdad o su devoción por la mentira cuando ha querido comparar el caso de las mascarillas del asesor Koldo con las actuaciones y acusaciones que se hicieron al hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. También por un presunto cobro de comisiones con el suministro de mascarillas. Sánchez acusa sabiendo que ese caso lo archivaron no una, dos fiscalías en varias instancias porque no se pudieron demostrar las acusaciones de corrupción. Pero a Sánchez le ha dado igual. Ahora hay que dejar trabajar a la justicia. Mientras lo hace, nosotros tenemos derecho a saber qué se sabía en el PSOE de Koldo, quién le daba autoridad y quién le permitía amenazar a cargos del partido, sino que le pregunten al alcalde de León, y quién le permitía llevar siempre dinero fresco en el bolsillo para pagar comidas y gastos imputados al ministerio. ¿Con quién hablaba y quién le daba cuenta de su trabajo? En el PSOE no dicen otra cosa que hay que dejar actuar a la justicia. Hay que dejar actuar a la justicia, que es algo que también podrían haber dicho con el trabajo del juez García Castellón. A esta hora, en que Koldo está detenido y ya veremos si en disposición de cantar La Traviata, todos están helados en el PSOE. ¿Qué tal si su mentor Santos Cerdán tuviera el gesto político de darle de baja como militante socialista? Porque ya tarda.
Te recordamos esa noticia de última hora con la que comenzábamos este informativo. El fuego está devorando, está arrasando un edificio de 14 plantas en Valencia. Y hay al menos, que sepamos, confirmado por las imágenes que estamos viendo, dos vecinos atrapados en la planta séptima de ese edificio que está siendo consumido por las llamas. A las 8 actualizamos toda la información. Se quedan con el deporte y con Nacho Aranda. Hasta entonces.